En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay recordatorios que es necesario hacer con alguna frecuencia. Sabemos que el conjunto de estas predicaciones está disponible en Internet desde la primera. La dirección es muy sencilla. Tomamos frainelson.com y luego /, que llaman algunos, Vida Interior, así pegado. Ahí están las charlas desde la primera hasta la número 16 que tuvimos la vez pasada. Y en esa charla 16 comentábamos sobre las cuerdas que nos detienen, lo que suele frenarnos. A ver, ubiquémonos un poco. Estamos en la segunda temporada de esta Escuela de Vida Interior. La segunda temporada son 10 sesiones. Estamos hablando del conocimiento de nosotros mismos, la importancia que tiene. Motivados por una frase de Santa Catalina de Siena, o bueno, un pensamiento que ella repite muchas veces, y es que el conocimiento de sí mismo es la base de una verdadera espiritualidad. Entonces veíamos la vez pasada cómo el yo solo se conoce cuando emprende la marcha por la senda del amor. Pero hay cosas que nos detienen en esa marcha. Y mencionábamos varias, así como en grandes categorías, en un total de 6. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues estamos en la misma tónica. Vamos a comentar sobre cómo la presencia del Señor, la presencia de Jesucristo y en particular la presencia de la cruz de Cristo es la que viene a liberarnos de esas cuerdas. Si hay cosas que nos están reteniendo y que nos están esclavizando, nos están frenando nuestra marcha, pues qué interesante saber que hay uno que puede romper esas cuerdas, que puede romper esas cadenas. Y por supuesto, ese es Jesucristo. La imagen que quisiera que tuviéramos muy presente en este momento es la imagen de la pasión del Señor, especialmente una escena de la pasión que quizás a ustedes les haya llamado tanto la atención como a mí. Pedro, cuando termina la última cena, y Jesús les dice que todos lo van a traicionar, que todos lo van a abandonar, Pedro dice muy enfáticamente, aunque tenga que morir por ti, no te voy a traicionar. Jesús le hace una profecía. Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Se cumple esa profecía porque Pedro sigue a Cristo, pero lo sigue en la distancia. Y entonces la gente que pertenece a la servidumbre del sumo sacerdote empieza a hacerle preguntas incómodas a Pedro, pero tú no eres de ellos. Y finalmente, pues, Pedro no solamente niega, sino que perjura y pone por testigo a Dios que no conozco y que no conozco y que no sé nada. Y cuando él niega por tercera vez, suena la voz de ese gallo. Y entonces, pues Pedro se da cuenta de lo que ha sucedido. Pero hay una descripción muy hermosa que trae uno de los evangelistas, y es que en ese momento Jesús vuelve a mirar hacia Pedro. Y en ese cruce de miradas, ahí sucede algo que es lo que más nos interesa hoy. En ese cruce de miradas, Pedro no solamente vio a Jesús, sino que se pudo ver a sí mismo. Y saliendo fuera, nos dice el Evangelio, lloró amargamente. Entonces, esa escena del llanto de Pedro nos interesa mucho, porque esa escena está mostrando cómo en su pasión, en su dolor, Jesús es el que abre el camino para que uno se pueda conocer a sí mismo. Entonces, no olvidar la escena del llanto de Pedro. Pero junto a esa escena vamos a poner otras escenas. Son muy conocidas y además las tenemos muy recientes porque acabamos precisamente de celebrar la Semana Santa, así que no es difícil recordar estos pasajes. Sabemos que otro discípulo de Cristo también llegó a conocerse a sí mismo, pero tuvo un final muy diferente. Cuando ya se desencadena el proceso de tortura, porque no se puede usar otra palabra, el proceso de tortura y de crueldad contra Cristo, y cuando ya se ve que es inevitable que lo van a condenar, entonces Judas Iscariote va donde los sumos sacerdotes y les dice: he cometido un error, he entregado a la muerte a un inocente. La expresión de los sumos sacerdotes es de un cinismo y de una dureza infinitas. ¿A nosotros qué? Ellos en realidad habían usado a Judas para su propósito. El propósito era, por supuesto, deshacerse de esa figura tan incómoda que era Cristo. Ya nosotros logramos lo que queríamos. Que usted tenga problemas en su conciencia, ese es un asunto suyo. Judas entonces entra en un proceso de desesperación. Arroja esas monedas. Los otros no dejaron que se perdiera la platica, pero tampoco la usaron. Dijeron: este dinero es precio de sangre, ¿qué hacemos con él? Ellos eran muy atentos a esos aspectos legalistas, externos, ritualistas. No lo podemos echar en el templo, porque al fin y al cabo con esto se compró una muerte. Entonces, tienen conciencia de lo que han hecho, tienen conciencia de que es un crimen, pero no deshacen el crimen. Utilizan las 30 monedas de plata para comprar un terreno que va a servir de cementerio para extranjeros. Es decir, hay gente que es tan inteligente que administra incluso sus crímenes y sabe dónde poner sus trampas. Tienen todo muy ordenado, muy organizado. Por su parte, Judas Iscariote descubre esa tragedia, se descubre a sí mismo como absolutamente repugnante y entra en un proceso de odio y de desesperación que le lleva finalmente a suicidarse. Entonces llevamos dos escenas. La escena de Pedro, que se encuentra con la mirada de Jesús, y en la mirada de Jesús se conoce, pero con un conocimiento que lleva al arrepentimiento. Luego, Judas Iscariote, que se conoce, pero se conoce no en la mirada, no en el espejo de los ojos de Cristo, sino en la mirada muerta, en la mirada fría, cínica, de los sumos sacerdotes, y al verse en ese espejo repugnante, toma odio hacia sí mismo y se destruye. Veamos una tercera escena. Y luego vamos armando una enseñanza, sacando algunas conclusiones sobre estas distintas escenas. En la tercera escena vamos a ver a otro personaje. Este otro personaje tenía mucho interés en conocer a Jesucristo. Cuando uno oye eso, pues siente alegría. Si uno es cristiano, uno siente alegría de que alguien quiera conocer a Cristo. Pero no salió nada del encuentro entre ese personaje y Cristo. No salió nada. Cristo no le habló prácticamente. ¿Quién es ese personaje? El rey Herodes. Según nos dice el evangelista Lucas, tenía mucho interés en conocer a Cristo. Y por eso, como Pilatos no sabía bien qué hacer con este acusado que más parecía que fuera un loco que un criminal, se lo manda a Herodes. Y Herodes se puso muy contento. Y llegó Cristo donde Herodes, y Herodes le hace muchas preguntas y Cristo no le responde prácticamente nada. Y se lo devuelve entonces a Pilatos. De ahí pues viene ese refrán que se utiliza algunas veces para indicar a una persona que está pasando por un mal rato. sin que se vea una salida, de Herodes a Pilatos. Esa frase existe. ¿Qué falló ahí? Es decir, pensemos en lo que significa tener uno a Cristo delante y tenerlo para uno solo. Y eso fue lo que Herodes tuvo. Tuvo al Hijo de Dios, tuvo al Mesías, al hombre indudablemente más sabio, más puro, más santo. Lo tuvo ahí delante, ahí estaba. Y no sacó nada de Cristo, ni siquiera sacó una respuesta entre las muchas preguntas que le hizo. Los solos datos de la Escritura no nos dicen demasiado sobre esa entrevista o ese encuentro tan extraño. Pero uno empieza a mirar qué hay detrás de esa entrevista. Por ejemplo, sabemos que este fue el Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista. Y detrás de ese hecho, en sí mismo, pues, tan reprobable, detrás de ese hecho hay mucho más. ¿En qué contexto? Recordemos brevemente. ¿En qué contexto sucede esa última crueldad con el profeta Juan Bautista? Pues Juan Bautista le reprochaba a Herodes que estuviera viviendo con su cuñada, es decir, con la esposa de su hermano. Herodes era un hombre arrogante, lujurioso, supersticioso, muy hábil para una especie de juego político en el cual participaron todos los que mataron a Cristo. Porque eso es lo interesante, ver que la gente implicada en la muerte de Cristo toda estaba jugando el mismo juego. Y ese juego consistía en apoyarse mutuamente, o como decimos a veces en Colombia, taparse con la misma cobija, porque todos en realidad estaban de mala conciencia en sus respectivas responsabilidades. Herodes era rey, pero era un rey que no tenía las credenciales, no tenía el derecho de estar ahí. Herodes no pertenecía a la familia de David. Y existía la promesa que está en la palabra de Dios, está en la Biblia, la promesa que Dios le hace a David, que es la descendencia de David la que tiene que reinar, y Herodes no era de la dinastía de David. En cambio, fíjate que lo primero que se dice de José es que es descendiente de David. Ese es un dato muy importante. José era de la dinastía de David. Herodes no tenía nada que ver con eso. Según investigaciones que han hecho los expertos, Herodes pertenecía a una familia idumea, es decir, era de un pueblo vecino, de una nación, de una raza distinta, pero por la fuerza de los hechos habían alcanzado, primero su padre y luego él, habían alcanzado el trono. ¿Por qué los judíos soportaban que un idumeo fuera su rey? Porque resulta que los sumos sacerdotes obtenían un provecho de eso, obtenían una razón, un motivo para mantener aquietado al pueblo. Tener un rey de mentiras sirve para una cosa, para que nadie diga que es el rey de verdad. Porque como se sabía que el Mesías tenía que ser rey, entonces mientras haya rey, aunque sea el rey falso, aunque sea un rey mentiroso e indigno, si existe esa figura, con eso la gente no tiene motivos para preguntar demasiado dónde está el Mesías y dónde está el rey. Entonces, a los sumos sacerdotes les servía que Herodes existiera, no mandaba gran cosa, no tenía mayor poder, vivía dedicado a sí mismo, a sus placeres, a su fortaleza, hizo una fortaleza, una especie de palacio, que entre otras cosas servía para protegerlo a él mismo, porque él sabía que en el momento en el que se levantara el pueblo, despertando de su letargo, pues iban a acabar con él. Entonces fíjate que Herodes era no solamente un rey indigno, sino un rey falso, un rey que no merecía estar ahí. Pero a los sumos sacerdotes les convenía eso para mantener al pueblo quieto. Y por supuesto eso significaba que Herodes tenía que estar en muy buenas relaciones con esos sumos sacerdotes. Pero esos sumos sacerdotes ya habían hecho muchas otras trampas. Si uno mira en la Biblia, uno ve que el cargo de sumo sacerdote era vitalicio. Era un cargo que daba mucho poder, porque era la figura religiosa máxima, pero era un cargo vitalicio. Pero estos tipos se habían dado cuenta que tener un sumo sacerdote vitalicio era muy complicado porque alargaba demasiado la transición del poder. Entonces ya ellos se habían inventado un sistema de rotación de los sumos sacerdotes. Uno de los cerebros malévolos, probablemente el más importante, en esas maquinaciones, en ese ajedrez oscuro, es este personaje llamado Anás. Anás era el suegro de Caifás y Caifás hacía el papel de sumo sacerdote. Y digo papel porque esos eran marionetas. Era Anás el que movía con una inteligencia digna de mejor empeño, con una capacidad y una astucia impresionantes, era el que movía la política en Jerusalén. Ese era Anás. Entonces ellos se habían inventado cosas como esas. Se habían inventado que el sumo sacerdocio era así, rotativo, y con ese sumo sacerdocio rotativo, Anás tenía una presa muy jugosa para ofrecerle a la gente. Porque si tú te portas bien con Anás, entonces puedes entrar en la rosca, puede ser de aquellos que un día aspiran a ese cargo tan importante, entre otras cosas para recibir muchísimo dinero, porque lo más grande del dinero judío se movía evidentemente en el templo. Entonces, los sumos sacerdotes necesitaban asegurar que las cosas no iban a cambiar y necesitaban asegurar que el templo iba a ser un lugar donde todo transcurriera de manera pacífica. Y el terror por excelencia de los saduceos, que ese es el nombre que tiene esa casta de los sumos sacerdotes, el terror por excelencia de ellos era una revuelta, una insurrección. Eso no puede suceder. Y habían tomado todas las medidas del caso. Para eso querían que existiera un Herodes y para eso querían que existiera un procurador romano y para eso tenían una policía del templo. Es decir, ellos estaban luchando por sus intereses de casta y de clase. A Pilatos le servía que existieran estos sumos sacerdotes, porque eso significaba que el imperio estaba respetando la religión de los judíos y que por consiguiente los judíos no tenían razones para levantarse. Había esos precedentes que la historia cuenta, como la revuelta de los Macabeos, precedentes que muestran que ese pueblo es un pueblo complicado, es un pueblo rebelde, es un pueblo obstinado, es un pueblo violento. Entonces Pilatos no quiere tener problemas. Por eso a Pilatos le sirve que existan los sumos sacerdotes para que controlen todo el tema religioso y que exista ese rey de mentiritas llamado Herodes para que la gente no diga que se necesita un Mesías. Fíjese que ese es el tinglado, ese es esa es la política oscura del momento. Y a los que nadie podía querer era a los discípulos de Jesús. Y cuando entra Jesús en Jerusalén y cuando se produce todo ese levantamiento y la gente empieza a decir Hosanna al Hijo de David, ese es el canto más detestable para los oídos de los sumos sacerdotes, de los saduceos. Que la multitud empiece a cantar Hosanna al Hijo de David, quiere decir ya de esto que sigue, ¿qué es lo siguiente? Pues que van a acabar con Herodes, que van a luchar contra Pilatos y que van a arrasar con nosotros y se va a acabar todo lo que tenemos. Bueno, entonces Herodes no era, de toda esta explicación que sacamos, que Herodes no era un hombre religioso en absoluto. A Herodes la religión no le importaba nada porque la religión había sido su denuncia. Juan Bautista le había denunciado la relación de adulterio en la que él estaba con su cuñada. La ley, pues obviamente lo descartaba a él, porque él no era ni siquiera judío. Los profetas lo descartaban a él, porque los profetas decían que el rey iba a ser de la dinastía de David y él no tenía nada que ver con la dinastía de David. Entonces a él no le interesaba nada la religión. Entonces, ¿qué esperaba él de Cristo? Él miraba a Cristo como un mago, un señor que tiene poderes raros. Es decir, Herodes lo único que siente por Cristo es curiosidad. Es la curiosidad frente a un personaje que se supone que sabe hacer cosas raras. Y por eso, entonces cuando por fin llega Cristo a su palacio, entonces lo que está esperando Herodes es que Cristo haga una demostración espectacular de sus poderes, a ver qué tan raro es este señor del que oigo cosas. Llevamos tres escenas. Pedro, que llora amargamente y se arrepiente. Judas, que se desespera y se suicida. Y Herodes, que tiene a Cristo, pero que lo mira únicamente con esa lente tan trivial, con esa lente tan inútil que es la de la pura curiosidad. A ver este señor qué cosas raras sabe hacer. La última escena que deseo que tengan presente en su memoria y en su mente es el encuentro entre Jesús y Pilatos. Pilatos tiene un encargo que detesta. Pilatos no vivía en Jerusalén. Jerusalén era como un nido de problemas. Esa política tan delicada en la que toca mantener contento a todo el mundo, los sumos sacerdotes, Herodes y la gente, y cada rato que si hay una revuelta, que no hay revuelta. Entonces, Pilatos detestaba el tema de Jerusalén. Él se mantenía más bien en una ciudad del Mediterráneo que se llamaba Cesarea. Por cierto, en las ruinas de Cesarea se encontró hace unos años una piedra que recuerda el nombre de Pilatos. Es el único testimonio que yo sepa, el único testimonio extrabíblico de que este hombre existió, pero no es un testimonio arqueológico de poca importancia. Entonces Pilatos se mantenía en Cesarea, que era una ciudad costera, más bien tranquila. Ustedes ven por el nombre Cesarea, ya eso indica una procedencia y una relación con el César. Era una ciudad supremamente romanizada. Allá estaban las guarniciones, allá estaban los ejércitos de él. Y sin duda era un funcionario más bien mediocre. La gente se lo recuerda, o la historia lo recuerda, como un personaje igualmente supersticioso, violento, voluble. Él iba a Jerusalén para lo estrictamente necesario. Él no consideraba que su sitio fuera Jerusalén. Pero estaba en Jerusalén con ocasión de la fiesta de la Pascua, seguramente para ver que todo estuviera en orden, porque la Pascua significaba la fiesta religiosa por excelencia, y la religión puede ser la ocasión para que salga algún loco con que el Mesías y el Mesías, porque eso es lo que Pilatos podía detestar más, que vinieran con que el Mesías. Y por eso estaba Pilatos en Jerusalén en esos días, los días de la Pasión del Señor. Pilatos tiene mucho poder y es representante de la fuerza más grande que conocía el mundo occidental. Por supuesto que al mismo tiempo que esta historia se desarrolla, pues había otras realidades en India, había otras realidades en China, había otras realidades en América. Pero digamos que de ese mundo occidental, la fuerza dominante, por supuesto, era el Imperio Romano, y en esa fuerza dominante, y digo, de esa fuerza dominante era representante Pilatos, y él tiene conciencia de eso. Es decir, lo que él tiene claro es, yo soy el del poder aquí. Los otros pueden tener su religión, los otros pueden tener su templo, los otros pueden tener su corte, sus cosas, pero el que tiene el poder aquí, el que tiene la última palabra, soy yo. Y en el diálogo con Cristo, esa es la carta que Pilatos pronto hace relucir. En un momento dado, Pilatos le hace muchas preguntas a Cristo. No dices nada de lo que te están acusando, te acusan de esto y de esto, tú no dices nada. Y entonces, Cristo seguía en silencio, Pilatos se exaspera y le dice, A mí no me dices nada. No sabes que tengo poder para salvarte o poder para condenarte. Es decir, Él se siente lleno de poder. La conversación sigue y Jesús le dice en un cierto momento, todo el que es de la verdad me escucha. El que es de la verdad. Y cuando Pilatos oye la palabra verdad, suspende la conversación. Es esa escena la que quiero que recordemos. Y Pilatos mira a Cristo y le dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y se va. ¿Qué es la verdad? Entonces Pilatos es un personaje que tiene mucho poder y muy poca verdad, muy poca sabiduría. Es decir, que de estas cuatro escenas podríamos sacar otras, porque la pasión de Cristo es absolutamente fascinante, sobre todo cuando se empieza a mirar esas conexiones con las realidades y poderes de este mundo, porque realmente el Señor se estaba enfrentando no solamente a Anás o a Caifás, sino que se estaba enfrentando a los poderes que hace mucho tiempo se han adueñado de los corazones de mucha gente. Entonces, de estas cuatro escenas, pues tenemos a Pedro, ¿cierto? Tenemos luego a Judas Iscariote, luego a Herodes y luego a Pilatos. De esos cuatro, o de esas cuatro escenas, solo hay una que termina bien, que es la de Pedro, con el arrepentimiento. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué falló en las otras tres escenas? ¿Por qué Judas Iscariote no pudo encontrar al Dios de amor que le llevara a arrepentirse? Aunque no sabemos, pues, si en esos momentos, instantes, últimos, algo, una luz pudo haber llegado a esa mente entenebrecida. Esa posibilidad existe. La Iglesia no prohíbe que se ore por la salvación de Judas si está en el purgatorio. No es dogma de fe que ese hombre se haya condenado. O sea que esa oración cabe. Entonces, ¿qué falló en el caso de Judas? ¿Qué falló en el caso de Herodes? ¿Qué falló en el caso de Pilatos? Porque lo que vemos es que estas tres historias que fallaron, fueron personas que indudablemente perdieron la ocasión más hermosa de sus vidas. Porque lo que dijimos de Herodes lo podemos decir también de Pilatos. Tener al Hijo de Dios, tener al Maestro de las Naciones, tener al Buen Pastor, tenerlo ahí y perderlo. Y eso fue lo que le pasó a Pilatos. Por supuesto, eso fue también lo que le pasó a Anás y a Caifás, de los cuales pues no hemos dicho mayor cosa en esta ocasión. Y eso fue lo que le sucedió pues también a Judas. Entonces, ¿qué es lo que falla? La pregunta la hacemos dentro del ángulo de nuestro interés en este estudio. El interés es el conocimiento de sí mismo. Y uno puede ver que Pedro llegó a ese conocimiento, mientras que en las otras tres historias parece que no. ¿Qué falló? ¿Por qué no se pudieron llegar? ¿Por qué no se pudo llegar a la meta? ¿Qué encontramos en el caso de Judas? Encontramos ofuscación. Encontramos desesperación. ¿Qué encontramos en el caso de Herodes? Encontramos superficialidad y encontramos curiosidad. Curiosidad en el sentido pobre. Hay dos modos de hablar de curiosidad. Dice Aristóteles que la curiosidad es origen de toda la ciencia, pero creo que curiosidad no sería una buena palabra para ese texto de Aristóteles. Mejor sería decir asombro. O sea que en este contexto, cuando hablamos de curiosidad, es curiosidad en el sentido pobre, en el sentido trivial. Esa persona que es chismosa, esa persona que quiere la novedad, no quiere la verdad. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras que le impiden a Judas Iscariote? Las dos palabras son la ofuscación y la desesperación. ¿Cuáles son las dos palabras que le impiden a Herodes? La palabra superficialidad y la palabra curiosidad. Esas dos, esos impedimentos tiene. Y entonces, pues, no tiene cómo recibir la verdad de Jesús, porque la verdad de Jesús no es superficial y tampoco es una novedad de consumo. Entonces pierde su oportunidad. ¿Y qué le falta a Pilatos? ¿O qué le sobra a Pilatos? Pues en el caso de Pilatos encontramos la arrogancia, es evidente, él es el que tiene el poder, él es el que sabe, y junto con la arrogancia, la actitud cínica, el cinismo. ¿Qué es la verdad? Curiosamente, esa pregunta por la verdad le sirvió para su conversión a San Agustín, que podemos decir emuló a Pedro en esto de las lágrimas y llegar a ese conocimiento profundo de sí. San Agustín, recordémoslo, fue abogado de profesión y podría decirse que su especialidad como abogado era la retórica. Capacidad, una gran capacidad comunicativa. Se formó Agustín en una escuela o en un modo de derecho, de práctica del derecho, que precisamente descartaba la verdad. Su maestro, su gran maestro, un abogado muy brillante, muy famoso, nombre se me escapa en este preciso instante, este gran abogado que fue maestro de Agustín, en alguna ocasión le dice abiertamente, le dice, mira, se puede tener mucho éxito o se puede tener mucha verdad, pero no puedes buscar las dos cosas al tiempo. ¿Qué frase tan impresionante? Porque el maestro de Agustín había hecho su carrera precisamente esa, es decir, de lo que se trata es de lograr renombre, de lo que se trata es de lograr éxito, y cada caso que se gana, pues aumenta tu fama, aumenta tus ingresos, aumenta tu triunfo. Pero si tú te pones en demasiadas consideraciones sobre qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo verdadero y qué no es verdadero, pues entonces no vas a tener éxito. Entonces tú puedes querer el éxito y adorarlo, o tú puedes buscar la verdad y adorarla, pero no puedes tener los dos. O sea que fíjate que lo que le dice el maestro Agustín es exactamente el reverso de lo que dice Jesús en el Evangelio. No se puede servir a dos señores, dice Cristo. Pues algo parecido le dice el maestro Agustín. Agustín era joven en esa época. El maestro Agustín le dice exactamente lo mismo. No se puede servir a dos señores. Solo que Jesús evidentemente nos está invitando a que sirvamos con todo el corazón a Dios. Mientras que este maestro de Agustín le estaba diciendo, no se ponga con tantos escrúpulos, no se enrede su mente con consideraciones demasiado profundas o morales, sino simplemente dedíquese a ganar sus casos, su dinero y su fama. Así las cosas, es famoso porque lo cuenta Agustín en su propia biografía, que él, ejerciendo entonces el derecho, empieza al principio a practicar lo que le ha dicho su maestro. Y entonces le llega un caso de un hombre que era acusado de intento de homicidio contra la propia esposa. Agustín tiene que defender ese caso, es un caso muy difícil, es un caso que ha tocado la sensibilidad de mucha gente, pero Agustín, que es joven, es ambicioso, decide tomar esa historia, tomar ese caso, y hace una defensa brillantísima desde el punto de vista oratorio, hace una defensa brillante de todas las razones, razones falsas finalmente, por las que había que absolver a este hombre que estaba claramente en esas intenciones. Pero Agustín se da sus mañas para presentar las cosas y sale absuelto. Y por supuesto que ese es un gran triunfo porque ese caso era muy difícil. Ese fue uno de los muchos éxitos que tuvo Agustín como abogado. Pero meses después, un día que va por las calles de Hipona, se encuentra con que un muchacho empieza a recriminarle en medio de lágrimas y le dice, usted sabía que él era culpable. Y Agustín hace esfuerzo por acordarse de qué era lo que estaba pasando. Pues este muchacho era hijo de la señora que había sido amenazada en su momento. Y este hombre consumó el asesinato, después de quedar libre, consumó el asesinato. Y entonces el hijo de la asesinada es el que le está recriminando a Agustín en la cara y le dice, usted sabía la verdad, usted sabía que él lo iba a hacer. Pero ¿qué pasaba? Que si Agustín se ponía a decir una sola razón que diera a pensar que el hombre sí podía cometer el asesinato, pues lo dejaban preso y él perdía el caso. Entonces, en ese momento de su trayectoria, de su historia personal, Agustín era muy ambicioso y por eso había peleado para que quedara libre, pero él sí sabía la verdad. Entonces este muchacho le recrimina y esas palabras, usted sabía la verdad, fueron muy importantes en la conversión de Agustín, porque Agustín se dio cuenta que cuando se traiciona la verdad, se pierde uno de sí mismo. El mismo Agustín es el que dice estas palabras que me las he aprendido prácticamente de memoria, porque nos van a ayudar como a recoger lo que falló en las escenas de la pasión que he descrito antes. Agustín, hacia el comienzo de su obra más conocida, Las Confesiones, tiene estas palabras que le dirige a Dios, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Esos juegos de palabras de Agustín son maravillosos, son de una profundidad psicológica que la humanidad no volvió a alcanzar en siglos y siglos. Agustín muere a comienzos del siglo V y realmente uno tiene que esperar 1000 años o más para que la humanidad como raza, como especie, vuelva a alcanzar esa profundidad que tiene en este autor maravilloso. Tú estabas, le dice a Dios, tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Tomemos esa frase, yo estaba afuera de mí. Yo estaba afuera de mí. Trata de articular lo que eso significa. Yo vivía afuera de mí. Es decir, yo vivía en la corteza. Yo vivía en la superficie. Yo vivía en lo puramente externo. Reteníanme, dice Agustín, reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían en absoluto. Entonces Agustín se da cuenta que son las cosas las que se adueñan del corazón. Y cuando las cosas se adueñan del corazón, no nos dejan hacer el viaje hacia adentro. No nos permiten llegar a ese conocimiento interior. Por eso también sucede que cuando ciertos eventos en la vida rompen con esas cosas exteriores, a veces nos están haciendo un favor. Porque a veces cuando se rompen esas cosas exteriores o la conexión con esas cosas exteriores, es cuando el corazón recuerda que además de las solicitaciones y llamados de las cosas, existe un llamado profundo, un llamado íntimo, y ese es el llamado de la vida interior. Pero esa vocecita que nos llama a entrar en nosotros, que nos llama para poder recibir a Cristo, según la palabra del Apocalipsis, yo estoy tocando a tu puerta, yo estoy llamando a la puerta, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús, en ese texto hermoso del Apocalipsis, nos está diciendo que su voz, que su suave toque a la puerta, es también un llamado. Pero en medio de las voces y voces y voces que oímos, y esas voces en el caso de Agustín eran las voces de la ambición, de la fama, del dinero, sus compañeros de estudios eran de una escandalosa superficialidad, de una vida completamente volcada en los placeres de esta tierra. Esa situación, ese llamado de Dios, se pierde en medio de todas esas voces. La vocecita de Dios se va apagando, o por lo menos nos vamos volviendo sordos, impermeables a esa voz, porque esas otras voces nos tienen acaparados. Entonces, las palabras que antes he enunciado, relativas a Judas y a Pilatos y a Herodes, son en realidad representantes de esas voces que nos atrapan. Entonces, ahora vemos muy claramente en el caso de Herodes que la vanidad o superficialidad, la curiosidad, el trivializarlo todo, el vivir simplemente en el rumor, vivir en lo que se dice, lo que se piensa, lo que se opina. En francés tienen esa construcción con el on, ¿no? On dit, lo que se dice, lo que se piensa. Y ese se, frustrantemente impersonal, se adueña de la vida de muchas personas. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Yo tengo que pensar lo que se piensa. Se piensa. Entonces, hoy se aprueba tal cosa, hoy se dice tal cosa, hoy se compra tal cosa, hoy se hace tal cosa. Y este es el ejemplo que están dando muchos de los políticos. Es decir, es una política que no tiene otro principio sino el de escuchar atentamente el sé, lo que la gente quiere y lo que se dice, lo que se busca, lo que se pretende. Entonces, es uno de los desastres, por cierto, de nuestro tiempo, que el político no va adelante del pueblo guiándolo hacia un nivel más alto o más humano, sino va detrás del pueblo, porque es el pueblo el que dice qué es lo que se debe creer, lo que se debe hacer, y el político lo único que hace es ser un repetidor, un eco servil de los apetitos del pueblo. Entonces, como el pueblo lo que quiere es esto, entonces yo hago eso. Fíjate que no estamos muy lejos de Pilatos. ¿El pueblo qué quiere? Crucifícalo, crucifícalo. Bueno, lo que se quiere es que sea crucificado, entonces yo me lavo mis manos y sea crucificado, porque eso es lo que se quiere. Esas voces son las que realmente impiden que nosotros podamos recibir o podamos captar con toda su profundidad la voz de Dios. Entonces, ahí está la vanidad, está la superficialidad, la trivialización de Herodes. De Pilatos dijimos que está la arrogancia. La arrogancia es una forma de locura. La soberbia es una forma de locura, porque para darse uno continuamente importancia a sí mismo, uno tiene que estarse repitiendo las voces, ¿no? Yo soy el más inteligente, yo soy el más fuerte, yo soy el más bien parecido, yo soy el más poderoso. Esa es la arrogancia. Entonces, por supuesto que si se están repitiendo esas voces, las voces de la arrogancia, entonces la otra vocecita, la voz de Dios, podemos decir, naufraga en medio del fragor de ese oleaje escandaloso que está repitiendo. Entonces, una fórmula muy segura para vivir uno en la superficie y para estar retenido y encadenado lejos de Dios es la arrogancia, la soberbia en sus distintas formas. Y luego tenemos en Pilatos el cinismo, la despreocupación por la verdad, que ya mencionamos por el maestro aquel que tuvo Agustín. Entonces, el cinismo, la despreocupación por la verdad, el orgullo, la superficialidad, la trivialización, la curiosidad. Y nos falta mencionar algo sobre lo que vive Judas, la ofuscación y también la desesperación. Fíjate que la ofuscación es la otra cara del cinismo. El cínico y el ofuscado tienen una misma condición, han renunciado a conocer la verdad. La ofuscación es un estado tan alterado del ánimo que impide a la persona razonar correctamente o ver las cosas como son. En medio de una tristeza aplastante, en medio de un disgusto súbito, en medio de una ira incontenible, No, no funciona, no funciona la capacidad racional, se pierde la capacidad de razonar. El cínico tampoco tiene capacidad para razonar, pero su condición es distinta. Pero son tan parecidos en eso de renunciar a conocer la verdad, se parecen tanto el cínico al ofuscado, que no tiene nada de extraño que se pase de una situación a la otra. Y eso pasa en nuestro tiempo. La gente se despreocupa de la verdad, se despreocupa de qué es lo verdaderamente justo, se despreocupa de qué es lo bueno, incluso caen en lo que dijo el profeta Isaías, llaman bien al mal y llaman mal al bien, y esto parece que se va agravando cada vez más. Uno no quiere ser terrorista en las opiniones, pero uno se da cuenta que las nuevas generaciones cada vez tienen una cuesta más dura para llegar a la verdad. Por mencionar una noticia de hoy, creo que es de hoy o si no es de hace muy poco, entonces ya el no sé qué consejo, no sé qué tribunal que tiene que ver con eso, con este certamen que ven millones de personas y que se llama Miss Universo, ya aprobó que las personas operadas, hombres operados que se cambian de sexo, los transexuales, ya pueden concursar en Miss Universo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones son los hijos y nietos de ustedes, van a crecer en un mundo en donde no importa la verdad. Es decir, no importa si es de verdad hombre, si es de verdad mujer. Lo que interesa es, parece que es mujer. Es decir, es el reino de parece. Es el reino de la apariencia. Es la renuncia de la verdad. Pero esta gente nuestra, esta juventud nuestra, que crece dentro del cinismo, un día pasa a la ofuscación. Resulta que las tasas de suicidio se están disparando en todos los países. No es asunto ni de pobreza ni de riqueza. No es asunto ni de raza ni de religión. Aunque parece que donde la religión es más firme, sea la que sea, los suicidios disminuyen. Como dato interesante. Entonces, fíjate, nada más esta mañana me llamaba un padre del norte de Argentina pidiéndome que hiciéramos una misión, si Dios permite, estaré allá el año entrante, una misión en la ciudad de Salta. Y una de las motivaciones, me lo dijo abiertamente, tenemos que contener una ola de suicidios. Pero fíjate, y esto es lo que quiero destacar, cómo cuando uno ve al joven cínico, lo que llaman en España el joven pasota, acuérdese el sentido que tiene el pasotismo en España. Y recordemos, una expresión muy española es paso de. Paso quiere decir, no me interesa, así como en un juego de cartas o esto, paso quiere decir, ni apuesto, ni no apuesto, ni me meto, ni no me meto. Eso se llama pasar. Yo paso de. No me interesa, no me metan en eso, no me llamen para eso, no cuenten conmigo para eso. Entonces, la generación de los pasotas, un pasota que es el que pasa de todo. La iglesia, mira, yo paso de la iglesia. Es decir, no me vengas con esas historias, no pierdas tiempo tú, no me hagas perder tiempo a mí. La filosofía, yo paso de la filosofía. Entonces, el que pasa de todo se llama un pasota. Bueno, el pasota o el pasotista o el nombre que le demos, el pasota es cínico. El pasota es cínico. Y cuidado con esto, el agnóstico es cínico. Es cínico. ¿Qué es declararse agnóstico? Agnóstico es yo no sé si Dios existe o no existe. Yo no sé si esta religión es mejor que esta otra religión. Mira, si esa religión te sirve a ti bien, si no te sirve bien. Tú escoge lo que a ti te sirva. Entonces, está en el budismo, está, bueno, si eso le sirve a él, eso no hay problema con que le sirva a él. Que está una aprobación del matrimonio gay, bueno, mientras no se metan con mi familia, si eso le sirve a ellos, que hagan allá ellos sus cosas. Esa es una actitud agnóstica, ya se trate de lo filosófico o de lo ético. Y esa actitud agnóstica es cínica. Es una renuncia al conocimiento de la verdad. Qué cosa tan profunda la que nos dice el Papa Juan Pablo II cuando habla del conocimiento de Dios y dice, refiriéndose a la libertad de conciencia, si bien hay libertad para que cada persona siga su conciencia, esa libertad va antecedida por el deber de buscar qué es lo verdadero. Entonces, en nuestro tiempo, todos los derechos se exaltan, todo el mundo tiene derechos, pero los deberes se callan. El Papa viene a recordarnos en esa intervención cómo cada derecho va unido a un deber. El derecho a seguir mi conciencia va unido al deber gravísimo de buscar qué es lo verdadero. Pero como ese deber ni se recuerda, ni se proclama, ni menos se cumple, entonces el solo derecho a la libertad de pensamiento se convierte en una cadena hacia la apariencia. Encadenados a la apariencia. No importa. No importa si es mujer. No importa si es hombre. No importa si es sacerdote. No importa. Nada importa. No importa si es verdadero papá o no es verdadero papá. Eso tampoco importa. No importa si los papás son verdaderos papás. No importa si son papá y mamá o son dos mamás o dos papás. No importa. Nada importa. Entonces, luego nos extrañamos de que haya tantos suicidios. Pero fíjate cómo esta línea de explicación que llevamos muestra muy claramente que eso es lo único que se puede aspirar. Es que del cinismo se pasa a la ofuscación. Del cinismo a la ofuscación. Y la Biblia nos muestra el cinismo de Judas Iscariote. En particular, el Evangelio de Juan nos cuenta dos cosas muy reveladoras. Nos cuenta que Judas era ladrón, él era el encargado de la plata de todos, pero él sacaba su platica para sus gasticos, él tenía sus gastos personales, y entonces parece que no le interesaban muchas auditorías, o Cristo no puso en funcionamiento pronto un sistema de auditoría que hubiera ayudado ahí a salvar la situación. El hecho es que Judas era un ladrón. Y sin embargo, cuando sucede esa escena en la que una mujer rompe un perfume carísimo, carísimo, y lo derrama sobre Cristo y la casa se llenó del aroma del perfume, entonces Judas dice, pero si eso se hubiera podido vender para dárselo a los pobres. Eso es un cínico. Está hablando de que Cristo obró mal porque permitió que se rompiera el frasco de perfume y al mismo tiempo él es un ladrón. Ese es el cinismo. Mostrar unos principios, cuídese de los pobres, por favor, y al mismo tiempo llevar en la propia vida ese nivel de traición y ese nivel de robo que llevaba Judas. Entonces, Judas era un cínico. ¿Y de dónde termina el cínico? En la ofuscación y en la desesperación. Ese es el final del cínico. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Entonces, los cinismos de hoy, por ejemplo, ¿cuáles son? Pues el cinismo de que no importa tener una novia o muchas novias, o varias novias y unos cuantos novios. Eso no vale, no importa. Ser heterosexual, bisexual, eso no importa. Decir la verdad o no decirla. Prometer, no cumplir. ¿Y cuál es el mensaje que oyen nuestros jóvenes continuamente? Hay dos mensajes muy perniciosos que las llamadas celebridades, palabra que yo pueda detestar esa, las llamadas celebridades le inculcan a nuestra gente. Esas dos palabras son la palabra reinventarse y la palabra no tengo que arrepentirme de nada. Faltando días prácticamente para que acabara su nefasto periodo de gobierno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que me parece que ha sido una de las plagas para castigo, pues, de los españoles, faltando días para terminar su periodo, lo entrevistan y él dice, no, yo no tengo que arrepentirme de nada, yo creo que cada decisión se ha tomado pensando en el bien de todos y en los parámetros de la Constitución, y ya empezó la retórica, ¿no?, al estilo del maestro de Agustín, ¿no?, ya empezó la retórica. Esos dos mensajes son los mensajes del cinismo. El mensaje de yo no me arrepiento de nada. Nadie se arrepiente de nada. Entonces, la gente hace sus barbaridades, no se arrepiente de nada. Y luego, en la otra parte del cinismo es el reinventarse. La persona que yo le he oído más eso, o por lo menos lo ha cacareado más duro que yo le he alcanzado a escuchar, es esta cantante Madonna que cada rato se reinventa. Entonces ya a los 53 años ya se reinventó con otro show y con otra cosa. Entonces yo, ¿qué impresión da? ¿O cuál es la, qué es lo dañino de ese lenguaje de reinventarse? Que crea la falsa ilusión de que yo puedo cortar con mi pasado por una simple decisión. O sea, a partir de hoy decidí que soy bueno, a partir de hoy puse mi cuenta en ceros. Quiere decir que a partir de hoy dejé de ser responsable de todas las barbaridades que hice. A partir de hoy mi conciencia no significa nada frente al pasado. Eso es cínico. A partir de hoy nadie me pida cuentas de nada porque ahora soy otro. ¿No ven? ¿Sí me entendieron? Soy otro. Entonces nadie me puede pedir cuentas de nada. Me reinventé. Como soy nuevo, entonces nadie me puede decir nada. Mire, la historieta, el mito de la reinvención y el cuento de que no tengo nada de qué arrepentirme, eso también lo dijo Tony Blair, me parece una gran vergüenza que ese señor haya dicho eso. Entonces, yo no tengo nada de qué arrepentirme y eso sí, me voy a reinventar. Entonces, la gente no se arrepiente y sí se reinventa. Y estando reinventándose y reinventándose, se revientan, ¿no? Con tanto reinventarse. Eso es cinismo, eso es puro cinismo. Luego la gente dice, pero ¿por qué hay depresión? Bueno, yo supongo que la depresión tiene muchas causas, pero hay dos cosas que yo sé que están unidas a la depresión. Y una causa que nadie me podrá negar que está unida a la depresión es la frustración. Y en un mundo que le da la espalda a la verdad de un modo tan consecuente, tan rotundo, tan persistente, tan omnímodo, un mundo que le da la espalda a la verdad produce una frustración espantosa, porque fuimos hechos para la verdad, porque fuimos hechos para conocer la verdad. Así como nuestra boca, esófago, estómago y todo el aparato digestivo está hecho para recibir alimento, nuestra inteligencia está hecha para la verdad. Lo veíamos en una de las enseñanzas de la primera serie. Estamos hechos para la verdad. Entonces, cuando no le damos verdad a nuestros jóvenes, cuando los niños y jóvenes no reciben verdad, es lo mismo en el plano mental, intelectual y espiritual que si a un niño tú no le das alimento. Produce frustración, debilidad, produce muerte. Entonces, la frustración está unida a la depresión. Y luego hay otra cosa que también está conectada con la depresión. Ningún psiquiatra, creo yo, y ningún psicólogo me va a negar esto. La depresión no llega o no toma fuerza en aquellas personas que tienen un compromiso de servicio. No llega. En 20 años de sacerdocio, en 27 o 28 años que vaya a cumplir yo en la comunidad religiosa, mis muy queridos padres dominicos, y en 47 años de vida que voy a cumplir, nunca he visto yo una persona que tenga espíritu de servicio y que sufra depresión. Eso no existe. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque el espíritu de servicio y el espíritu de darse a los demás necesariamente te lleva a tomar de tus tesoros y en el acto de darlos los descubres. En el acto de dar descubres que tienes. El que acumula no sabe lo que tiene. Lo sabrán los herederos. Los herederos sí sabrán. Esto fue lo que dejó mi abuelita, que no sabía lo que era gozar la vida. Los herederos iban a saber qué era lo que yo tenía. Pero en el acto de dar, yo descubro lo que yo tengo. Ahí es donde se descubre. Es decir, el dar no es solamente un acto de la voluntad, es un acto de la inteligencia que me lleva a conocerme. ¿Dónde mostró Cristo quién era? Dándose. ¿Dónde se dio? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Entonces, ¿dónde aparece la verdad de Cristo? En la cruz. Bueno, entonces ya vamos sacando conclusiones y vamos cerrando. Hemos encontrado cuatro escenas. Tres fallaron. Falló Herodes, el superficial. Herodes el curioso. Falló Pilatos, el arrogante y cínico. Falló Judas, el ofuscado y desesperado. Si quisiéramos resumir todavía más qué ha fallado en esas historias, pues han sido todos ellos atrapados por las cosas exteriores, por la fama, por el poder, por los privilegios, por el dinero. Han sido atrapados por las cosas. Retenían, dice Agustín, retenían como un secuestrador retiene a su secuestrado, como el león retiene a su presa, como el águila hunde sus garras y retiene lo que ha cazado. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existirían. Entonces, mientras seamos retenidos por las cosas, mientras seamos retenidos por esos distintos placeres y poderes y privilegios, entonces la tenue voz de Dios no llega. Y no es que Dios hable demasiado bajo, sino que nosotros, como dice Agustín, estamos lejos de nosotros mismos. Y entonces, ¿qué sí funcionó en el caso de Pedro? Pues es que Pedro, bendito sea Dios, lo vemos libre de todas estas cosas que impidieron a los otros. Sí, Pedro ha podido endurecerse en su orgullo. Ha podido. Pero si nosotros recordamos, Pedro es el mismo Pedro que un día, delante de los demás pescadores, humillándose, se arrojó a los pies de Cristo y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Entonces sí, el orgullo le puede llegar a cualquiera, pero ya había un precedente en Pedro. ¿Un precedente de qué? Un precedente de humildad. Y no olvidemos este otro precedente. Pedro toma la palabra para responder a una pregunta de Cristo, y la pregunta era, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro responde acertadamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús lo felicita delante de los demás. Aplausos para Pedro. Bien, buena esa Pedro. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Muy bien. Pedro se pone entonces, envalentonado por ese elogio, se pone a darle consejos a Cristo. No, lo de la cruz, eso no. Siguiente escena, Cristo regañando a Pedro delante de los demás, humillándolo en público. Apártate de mí, Satanás. Eso que tú dices no es la mente de Dios. Entonces, yo me atrevo a pensar que tanto la humildad como la humillación tienen su lugar pedagógico. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y humillación? Humildad es un poco más como la resolución propia, el camino que uno hace. Humillación es lo que le llega de fuera. Como Pedro, que no se esperaba que Jesús lo hiciera quedar tan supremamente mal delante de los demás. Tanto la humildad como la humillación sirven. Entonces sí, a Pedro le hubiera podido llegar la arrogancia, pero hay precedentes tanto de humildad como de humillación. Encontramos en Pilatos el cinismo, encontramos en Judas la ofuscación. En ambos casos hay una renuncia a la verdad. Pues felizmente eso, esa enfermedad, tampoco la encontramos en Pedro. Es muy hermoso ver cómo Pedro, escogido por Cristo, se vuelve testigo de momentos tan singulares de la vida del Señor. Quisiera recordar solamente uno, la transfiguración. Cómo Pedro es tan transparente en esa escena de la transfiguración que ni siquiera piensa en sí mismo. Acuérdate que Pedro dice, hagamos tres tiendas o tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, Pedro es perfectamente capaz de salir de sí mismo y de su mundo de intereses. Y por eso, porque Pedro tiene esa atracción hacia la verdad de Jesucristo, pues podemos pensar que la palabra y la mirada de Cristo le llegaba en realidad a lo profundo del alma. Entonces, esa superficialidad, esa simple curiosidad que aparecen en Herodes, pues tampoco tienen que ver con él. Pero lo más importante no es Pedro, lo más importante es Jesús. Lo más importante es dejarnos mirar por Jesús. Y yo creo que esa puede ser nuestra conclusión hoy. Si nosotros sacamos de nuestro día un tiempo, si nosotros sacamos de nuestra semana o de nuestro año un tiempo para estar a solas con esa mirada, a alguien le puede servir un cuadro para esa meditación. A otros quizás nos basta con saber que Él está ahí. Él está presente. Está presente en el sagrario, está presente en los hermanos. Si nosotros nos dejamos alcanzar por esa mirada de Jesucristo, si nosotros dejamos que esa mirada realmente penetre hasta el fondo de nuestras almas, pues ahí se llega al verdadero conocimiento. Empezamos esta reflexión recordando la charla pasada, las cuerdas que nos amarran, que nos retienen precisamente. Esa mirada de Cristo es lo suficientemente luminosa como esos láser de las películas de ciencia ficción. La mirada de Cristo será suficientemente poderosa para cortar esas cuerdas y para llevarnos al terreno de la verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.